Oramos, ¿les parece? Señor, gracias por lo bueno que tú has sido. Una vez más te adoramos. Gracias por tu bondad, tu favor hacia nosotros. Hoy queremos poner ese tiempo en tus manos. Que tu palabra venga, Señor, y transforme nuestro corazón. Señor, que pueda ser un vaso útil en tus manos y que esa palabra caiga en buena tierra. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos terminando nuestra serie de sí. Cuando el Señor nos pone un sí condicional y después Él responde. El Señor responde después cuando, digamos en Segunda de Crónicas, hemos estado viendo las diferentes maneras, cuando dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca, entonces, ¿qué dice? Escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y vivimos en un mundo donde la comunicación es difícil. La comunicación hoy en día, aunque estamos más conectados que nunca, la comunicación es muy mala. ¿Alguien le ha pasado que ha escrito un mensaje de texto con todo su corazón? Le escribe, no sé, 20 líneas a una persona y te responde con un dedito. O un corazoncito. O ya más sofisticado, te responde con un GIF, un monillo que se está riendo. O Gared o algo así. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Yo me inspiré para esperar algo diferente a ti. Y lo único que me mandas es. Y bien te fue cuando te responde, ¿no? Porque a veces nomás te dejan en visto. No me estoy confesando, simplemente lo estoy diciendo. Pero, ¿cuántas veces esto nos sucede? Ahora, imagínate que muchas veces nosotros, inconscientemente, vemos al Señor de la misma manera. Porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas en este mundo y las relacionamos directamente con Dios. Y no es porque lo quieras hacer, simplemente que es mi naturaleza, me inclina a pensar que el Señor me va a responder de la misma manera. Pero el Señor no te va a responder así. El Señor responde diferente cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Dice, cuando mi pueblo me busca, cuando mi pueblo ora, yo voy a responder. Nuestro Dios escucha y lo hace de una manera profunda e íntima. Dios no nos pide que hagamos cosas porque Él lo necesite. Él no necesita que yo ore para que su reino se mantenga. Él lo está haciendo porque Él quiere amarme a mí. Él quiere mostrarme su poder a mí. Cuando damos este paso de buscar al Señor, Dios responde con tres grandes promesas. Cuando yo doy el paso de ser obediente a lo que Él me pide que haga, el Señor me escucha, el Señor me perdona y el Señor me sana. Y es lo que hoy quiero hablarte un poquito. ¿Alguna vez has sentido el alivio de ser realmente escuchado? Que cuando estás teniendo una conversación con alguien, la persona te está viendo a los ojos, está totalmente enfocada en lo que estás diciendo y qué bien se siente. Especialmente cuando estás derramando tu corazón con alguien, ¿no? Que alguien quieres una persona que te escuche porque estás atravesando una situación difícil y nada más que, ok. No, pero qué diferencia hay cuando la persona está enganchada en lo que estás diciendo, enganchada en lo que estás tratando de comunicar. Imagínate eso más, no sé, 100,000 veces, 1,000,000 de veces, es la manera que el Señor nos ve a nosotros. Cuando yo lo busco, su atención no está dividida, su atención está hacia mí. El Señor escucha mi oración y está atento a lo que yo quiero decir. Pero Dios no solamente se queda ahí, no solo escucha, Él actúa, perdona nuestros pecados, nos libera de la culpa y restaura nuestra relación. Además, sana. ¿Pero qué sana? Sana nuestras heridas físicas, sana nuestras heridas emocionales y sana nuestras heridas espirituales. La promesa de 2 Corintios no solo era para los tiempos de crisis, sino para una declaración de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros en todo momento. Él busca tener una relación íntima contigo. Tal vez hemos pasado por momentos donde sentimos que nadie nos escucha. Tal vez buscaste consuelo en alguien y solo tuviste silencio, respuestas vacías, un dedito. O un ok. Eso cala más que el dedito. En esos momentos es fácil proyectar esa experiencia en nuestra relación con Dios, porque nuestra naturaleza humana es relacionar lo que veo y ponerle esa imagen a Dios de la misma manera, de que Él me va a responder como el hombre me responde. En el contexto de Segunda de Crónicas, el pueblo de Israel había vivido la poderosa presencia de Dios. Durante la dedicación del templo, el fuego descendió para consumir los sacrificios. Esto lo veían el pueblo de Israel, lo estaban viendo. Fue un tiempo de celebración, pero también un recordatorio con un énfasis. Una relación con Dios requiere reverencia, obediencia y sinceridad. Ellos se dieron cuenta que el Señor estaba buscando eso. Aunque su presencia era evidente, Dios les advirtió que si se alejaban, iba a haber consecuencias. Si tú te alejas de la presencia de Dios, no que el Señor sea malo. El Señor quiere cosas buenas para nosotros, pero cuando yo me alejo del Señor, me empiezo a enfriar y hay cosas que pasan y nuestra naturaleza va a ser echarle la culpa a Dios. La semana pasada les hablaba un poquito de la voluntad permisiva de Dios. No es que Dios quiere cosas malas. Yo les daba el ejemplo de mi hijo: te vas a caer, no te subas ahí, te vas a caer. ¿Y qué hace el hijo? Se sube. ¿Y qué hace uno como padre? La primera vez vas y lo bajas. La segunda vez vas y lo bajas. La tercera vez, bueno, por cabezón, cáigase. Y no es porque yo quiero algo malo para mi hijo, pero mi hijo claramente no está siguiendo mis instrucciones. Se cayó y se pegó. Y como padre, ¿vas y le das una? No, vas y lo abrazas, lo consuelas, lo curas, le das una paleta cuando está chiquito. La misma manera el Señor, esa es la voluntad permisiva, no es lo que Él quería para mí, pero yo por mi terquedad hago cosas y muchas veces tenemos eso con el Señor. Ese mismo Dios está atento a las oraciones de hoy, no es una máquina con respuestas automáticas. ¿A quién le gusta hablar por teléfono y que le conteste una máquina? Levante la mano. ¿O quién sabe que le tienes que picar al cero y rápido te pasan con alguien? Yo lo primero que contestan, cero, 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 cero. Hasta que me cuelga la máquina y le tengo que volver a hablar y escuchar los prompts uno por uno. Pero muchas veces somos así, pero el Señor no nos va a responder con una máquina. Él nos va a responder. Hay una verdad que nunca cambia. Y esta verdad quiero que se quede en tu mente. Dios no falla. Dios no falla y Dios cumple sus promesas. Su fidelidad, su amor y su capacidad para restaurar nuestras vidas son inmutables, no cambian. Sin embargo, nuestra respuesta hacia Él es clave. Es de suma importancia. Y quiero dejarte tres cosas hablando de la manera en que el Señor responde. Número uno, Dios nos escucha, pero nos escucha con amor y compasión. Dios es un Dios que escucha, pero su forma de escuchar es mucho más profunda y poderosa de lo que podemos imaginar. En nuestra experiencia humana, a menudo nos encontramos con personas que parecen que están escuchando, pero en realidad están distraídas. Cuando yo trabajaba en la industria secular, a mí me tocaba hacer entrevistas para contratar gente. Y una de las cosas que más me, no que me molestara, pero más me hacía de pensar, esta persona no es para el trabajo, es que cuando estabas en la entrevista, él estaba así abajo de la máquina, ¿no? Sí, no, sí sé. Sí, ok, sí, yo también lo sé hacer. Y no te está poniendo atención. Y muchas veces nosotros vemos las maneras así con la gente que es gente con la que queremos hablar, pero está totalmente distraída. Quizá no han oído nuestras palabras, pero han entendido lo que está saliendo de mi corazón. Con Dios eso nunca sucede. Dios escucha mi corazón, Él solo no escucha, no solamente escucha nuestras palabras, Él entiende el clamor. Mira lo que dice en Salmo 34, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Él los escucha y luego dice, lo rescata de todas sus dificultades. Y aquí se revelan dos verdades importantes, uno es que Él escucha y escucha activamente a los suyos, a sus hijos. Y número dos es que esa manera de que Él escucha lo lleva a accionar. Dios no solo oye nuestras oraciones, sino que también responde de una manera que refleja su amor y su poder. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Podemos escuchar muchas cosas. Y quiero darles un ejemplo. Ustedes han visto a los músicos de aquí arriba. Y si los han visto, ellos traen un audífono. ¿Los han visto que traen audífonos? Y si no han visto, Charlie, quien está en el piano, tiene un micrófono y él siempre está hablando en el micrófono, pero ustedes no lo escuchan. Los músicos no solamente tienen que estar adorando al Señor, pero tienen que estar escuchando, no solamente oyendo la música. Y quiero ponerles un pedacito aquí de lo que ellos escuchan. ¿Quieren oír lo que escuchan ellos? ¿Lo tenemos allá atrás?
Coro, bajar intensidad. Entra batería. Coro, toda la banda.
Ahora, ¿qué pasaría si cuando dice coro y el de acá entra con la estrofa? Porque solamente estaba oyendo, no escuchando. O cuando dice entra batería y Orlando está en su celular en ese rato. Perdón, Orlando. Y dice toda la banda y ellos están acá platicando. Ellos tienen que estar escuchando. ¿Ves la diferencia? No solamente oír, sino escuchar lo que se está diciendo. Es escuchar. Bueno, el Señor nos escucha. En medio de tanto ruido, en medio de tantas cosas, Él está poniendo atención a lo que sus hijos claman. Mira lo que dice el Salmo 116. Amo al Señor porque Él oye mi voz y mi oración que pide misericordia. Dice el salmista, yo amo al Señor, pero ¿sabes por qué lo amo? Porque Él me oye y escucha mi oración que está pidiendo misericordia. Y dice, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Voy a seguir buscando de Él. ¿Por qué? Porque Él me escucha. Y como Él me escucha y escucha mi clamor de misericordia, yo voy a estar ahí buscando. Esto contrasta profundamente con nuestra experiencia humana. Muchas veces las personas a nuestro alrededor están demasiado ocupadas, distraídas para prestarnos atención. Pero Dios nunca está ocupado. Él siempre me escucha. Él nunca nos pone en espera. La musiquita de elevador, ¿no? Que te ponen cuando hablas. Él escucha nuestra oración. Cada vez que clamamos, su oído está inclinado hacia nosotros. Es lo que dice. Él está inclinado para escuchar mi oración. El acto de escuchar, el escuchar de Dios siempre está acompañado de su intervención. Fíjate lo que dice en Éxodo 7, y estaba pasando con el pueblo de Israel. Dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Lo he visto. Pero más allá dice, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Y dice, y estoy al tanto de su sufrimiento. No solamente sé, los escucho y estoy al tanto. Él no solamente está consciente, Él actúa para liberarnos. Alguien ha estado en un lugar donde no hay nada de señal y es tan desesperante que necesita hacer una llamada importante y nadie te contesta. En una ocasión un amigo mío que es de Grecia, un ingeniero, él es muy curioso y su manera de ver las cosas, de la manera de ver el mundo es bien complicada, por no decir otras cosas. Es raro. Y él se dijo, yo voy a conocer todo Estados Unidos y voy a viajar por todo Estados Unidos. Sin GPS, solamente un mapa de 1994. Muchos caminos ya no estaban y él se fue y se perdió. Y acabó en una reserva de nativos, de indios nativos. Acabó en esa reserva. Sin señal de teléfono, con dos llantas ponchadas. Se le ponchó una, pero él siguió esperando que adelante le iba a salir un pueblo, no le salió nada. Y él se quedó ahí desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche que pasó el policía de los nativos, ¿no? Y le rindió ayuda. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí sin señal? Me dice, es que yo traigo un mapa, pero este camino no aparecía, pero como lo vi, pensé que llegaba allá. Le dice, ese camino hace una U. Si lo hubiera seguido, hubiera salido otra vez al camino. Pero muchas veces sucede que cuando estamos en esos lugares nos volvemos tan desesperantes porque no hay ayuda, no hay nada. Pero Dios es diferente. Él tiene una conexión perfecta con nosotros. Dice, clama a mí y yo te responderé. No, dice, clama a mí y si hay señal te contesto. No, dice, clama a mí y yo te voy a responder. A veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué orar. Pero es que, pastor, yo no sé qué orar. Quizá nuestro dolor es tan grande o nuestra confusión tan profunda o no podemos encontrar las palabras adecuadas. En esos momentos el Espíritu Santo entra y toma control. Mira cómo lo dice Romanos. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y continúa y dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y continúa, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Incluso en esos momentos, cuando no tengo las palabras para buscar al Señor, Dios entiende el clamor de nuestro corazón. Charles Spurgeon dijo, la oración es el canal designado por el cual las bendiciones de Dios llegan a nosotros. Nuestras oraciones suben y las respuestas bajan. Pero pastor, yo he orado tanto y el Señor no me ha respondido. Es que no es lo que yo quiero siempre. Él es un Padre bueno que ve más allá y Él me da lo que necesito. Y Spurgeon también dijo, la oración puede ser débil y tambaleante, pero si viene del corazón, Dios la acepta con agrado. Y eso nos anima a orar con más confianza, sabiendo que nos escucha. Lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón. Cuando yo clamo al Señor con sinceridad, el Señor quiere escuchar mi corazón. No las palabras que memoricé de alguien más. Él quiere escuchar mi oración, mi corazón, lo que nace de aquí. Una oración sincera. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estamos buscando sinceramente al Señor? ¿O solamente lo buscamos para que sea nuestro bombero? Que no está mal, porque el Señor como quiera nos va a responder. Pero qué bueno sería que tengamos una relación íntima con el Señor, que lo busquemos no solamente cuando necesito algo, sino por agradecimiento o por dependencia de Él. Cuando venimos a Él con humildad y confesamos nuestras fallas, abrimos la puerta para experimentar su perdón transformador. Y esto nos lleva a un siguiente paso, que el conocer la profundidad de nuestro pecado y aceptar su gracia que nos libera. Entonces, Dios no solamente nos escucha, sino que Dios también nos perdona. Dios nos perdona, nos restaura completamente y nos transforma. Eso es lo que el Señor hace. Cuando yo clamo a Él, Él me escucha y Él me perdona. El perdón de Dios no es solo un acto simbólico ni un gesto superficial, es un regalo profundo y transformador que restaura nuestra relación con Él. Nos libera del peso del pecado y nos da un nuevo comienzo. Volvemos a empezar. Juan dice, en 1 Juan dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sobresalen dos aspectos clave, su fidelidad y su justicia. Él es fiel, podemos confiar que siempre está dispuesto a perdonar. Y es justo, su perdón no compromete su santidad. Es un perdón que limpia completamente. Perdón de Dios no es solo una acción legal que elimina la culpa del pecado, es una transformación integral que va todo junto. El perdón de Dios no solo limpia nuestra culpa, sino que también nos transforma internamente, nos libera de las cadenas del pecado. Es cuando yo confieso lo que yo tengo en mi corazón, mis faltas, me presento tal como soy delante del Señor. Digo, Señor, examíname. He fallado, perdóname. Y el Señor me limpia y me perdona. Cuando vemos en Marcos, vemos la historia de cuando Jesús sana un paralítico. ¿Has leído esa historia? Que Dios viene y sana un paralítico, pero lo primero que Jesús le dijo al paralítico, le dijo, hijo mío, tus pecados son perdonados. No le dijo, eres sano. Antes de sanarlo, le dijo, tus pecados son perdonados. Jesús siempre da prioridad a la sanidad espiritual por encima de la física. Él quiere darme una sanidad interior, espiritual, antes que algo físico. Me quiere sanar físicamente también, pero Él está más interesado en la parte espiritual. mayor problema del paralítico no era su incapacidad para caminar, sino el pecado que lo separaba de Dios. Jesús sabía que la raíz de todas nuestras dolencias, ya sean físicas, emocionales, espirituales, son basadas en nuestra desconexión con el Creador. Cuando nos desconectamos de Él, al perdonarlo, Jesús restauró primero su relación con Dios y luego su cuerpo. El perdón de Dios no está basado en nuestros méritos. El paralítico no pidió perdón. Jesús se lo otorgó por gracia, algo que tal vez no se merecía, igual que tú y yo. No merecemos el perdón, pero Él lo muestra por gracia. Un regalo que no merecemos, nos lo quiere dar. Es un recordatorio poderoso de que el perdón es un regalo inmerecido, pero es necesario para mi restauración, para nuestra restauración. El arrepentimiento genuino no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Salmo 32 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Dice la palabra: ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya no hay nadie que pueda venir a poner el dedo y decir: tú hiciste. No, el Señor me perdonó y me restauró. Restauró mi vida completamente. Salmo 103 dice: el Señor es compasivo y misericordioso. Y continúa y dice: lento para enojarse y está lleno de ¿qué? De amor inagotable. No lo reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos de la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente y el occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débil que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. El perdón de Dios no es solo una acción individual, también afecta nuestras relaciones con los demás. Hablamos de la bendición de Dios. Cuando la bendición cae sobre mí, afecta a todos los demás. Pero de la misma manera, cuando yo no busco al Señor y no soy perdonado y mantengo cosas ocultas, eso daña a la gente que está a mi alrededor. Efesios nos dice: líbrense de toda amargura, furio, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El perdón que recibimos nos capacita para perdonar a otros, nos transforma de aquí hacia afuera. El perdón de Dios no solo nos libera de la culpa, nos rescata del poder del pecado y nos lleva a vivir en la luz de su gracia. Mira lo que dice Colosenses: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino del Hijo amado, de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. ¿Y qué dice aquí? Y perdonó nuestros pecados. El Señor me escucha, el Señor me perdona. ¿Hay algo en nuestras vidas que necesitemos confesar? Tal vez hay áreas de nuestro pasado o nuestro pecado que hemos tratado de ocultar, o heridas que no hemos querido enfrentar. Dios nos está esperando para darnos y concedernos el perdón. Pero más allá de perdonarnos, quiere restaurar nuestro corazón. Dios nos escucha. Le escucha nuestro clamor y lo escucha con amor, con sinceridad. Y Él, una vez que nos escucha, Él responde con su perdón. El perdón de Dios es la base sobre la cual su obra restauradora se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, Dios nos escucha, Dios nos perdona y Dios nos sana. La sanidad que Dios nos da es una sanidad, no solamente es una sanidad física, es un proceso integral, junto, que cambia y transforma el corazón, transforma el alma, transforma el entorno de la persona. Esta sanidad comienza con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando verdaderamente hemos nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, el Señor sana las heridas. Sana mi parte emocional, sana mi parte física. En Isaías dice: he visto lo que hacen. Le dice al pueblo de Israel: he visto lo que están haciendo. Lo he visto, pero lo sanaré de todos modos. No importa lo que hayan hecho, de todos modos los voy a sanar. Y luego dice: los guiaré, los consolaré a ellos y a los que lloran por la pérdida. Traeré palabras de aliento a los dolientes de Israel. La paz de Dios será restaurada. La paz de Dios volverá a morar entre nosotros. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. No hay nada oculto delante del Señor. Pero Él quiere sanarnos de todos modos. Esa gracia que no merezco, nos lo quiere ofrecer. La verdadera sanidad comienza cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. La sanidad espiritual no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también nos transforma de adentro hacia afuera, reflejando su obra en nosotros. Eso es lo que Él hace. Quiere transformar nuestro interior. Dios no solo quiere sanar nuestra relación con Él, quiere sanar nuestro corazón. Cuando cargamos con heridas emocionales que nos impiden avanzar, tal vez ha sido rechazo, tal vez ha sido traición, decepción o temor, estas heridas pueden transformarse en barreras que nos alejan del Señor cuando no las traemos delante de Él. El Salmo 34 nos dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los del espíritu destrozado. Tal vez tú estás en este momento en que yo me siento totalmente destrozado, pero el Señor nos dice: no solamente entiendo tus heridas, sino que estoy trabajando activamente para restaurar tu corazón, para sanar esas heridas, para volverte un corazón nuevo. Segunda de Corintios nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, que ya pudimos ver, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Conforme el Señor nos va transformando, implica acción y compromiso. Rendirnos a Dios significa permitir que su Espíritu moldee nuestro carácter y nos sane profundamente. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros comienza a trabajar aquí y se empieza a reflejar en la parte de afuera. Empiezo a ser de bendición para la gente que está a mi alrededor. La sanidad que Dios nos da nos capacita para ser canales de su amor y su gracia a los demás. Empiezo a vivir y a demostrar el amor a otras personas. Así como Dios trabaja en nuestro corazón, el Espíritu Santo arranca las malas hierbas de nuestras heridas. Riega el suelo con su gracia y planta nuevas semillas de esperanza y fe. Tal vez tu jardín está seco, tu corazón está abandonado, pero el Señor quiere venir a plantar nuevamente una semilla que transforme tu corazón. Cuando permitimos que Dios sane nuestro corazón, su obra no se detiene ahí. Él quiere transformar también nuestro entorno, quiere transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Dice: si mi pueblo se humillare y me buscare, lo escucharé, lo perdonaré. Pero luego dice: sanaré su tierra. ¿Qué es mi tierra? Todo lo que está a mi alrededor. Cuando yo permito que el Señor empiece a trabajar en mi vida, Él va a transformar todo. La pregunta es: ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón? ¿Estoy permitiendo que Él verdaderamente trabaje? ¿O hay heridas o áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas? La sanidad comienza cuando nos rendimos completamente a Dios y le decimos: Señor, haz tu obra en mí. Comienza la obra. Y si puse una barrera, quita esa barrera. Permíteme confesarme delante de ti. ¿Y qué puede decir, Señor? Yo confío en ti, porque tú eres mi Salvador, que nunca, ¿qué? Nunca falla. Tú eres fiel a tus promesas. Y recordamos, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, se aparta de su pecado, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dios nos escucha, no es un Dios distante. Su oído está inclinado hacia nosotros. Él comprende nuestras palabras, pero también entiende los clamores más profundos de mi corazón cuando soy honesto en oración con Él. En un mundo donde tal vez te sientes ignorado constantemente, Dios siempre te escucha. Pero no solamente te escucha, sino que Dios nos perdona. Su gracia no tiene límites. Cuando venimos a Él con un arrepentimiento genuino, su presencia entra en mi corazón, me limpia, me perdona, me restaura. Yo lo busco, Él me escucha. Él me perdona, pero Él también me sana. La sanidad de Dios es integral y quiere alcanzar todas las áreas de tu vida. Él quiere transformar nuestro entorno. Entonces, si nos humillamos, buscamos su rostro y nos apartamos de los caminos, Él escuchará nuestra oración y perdonará nuestro pecado y traerá sanidad a nuestros corazones y vida. La pregunta es: ¿quieres que el Señor te escuche? ¿Quieres que el Señor te perdone? ¿Quieres que el Señor te sane? Humíllate delante del Señor. Busca su rostro y el Señor te va a escuchar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, búscame. Y puedes cantar y decir: Señor, yo confío en ti. Y quiero confiar en ti porque eres mi Salvador. Y más allá de eso, yo confío en ti porque nunca me vas a fallar. Y tu palabra es verdad. Su palabra dice: no vuelve vacía. Mi pregunta para ti es: ¿confías en Dios? Y si no lo has hecho, yo te pido que hoy tomes una decisión y decir: Señor, de ahora en adelante yo quiero confiar plenamente en ti. Más allá de lo que mi mente me finita me permite ver, yo quiero ver más allá. Quiero tomar una decisión con fe de buscarte, de humillarme y decir: Señor, yo confío en ti y voy a confiar en ti de ahora en adelante. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y no sé qué esté pasando por tu mente, no sé qué pensamientos vengan a ti, pero yo solamente te quiero recordar que cuando nos humillamos, cuando buscamos su rostro, cuando oramos, cuando nos alejamos del pecado, Él nos escucha, Él nos perdona y Él nos sana. Si hay algo que tú necesitas confesar hoy delante del Señor, Señor, dile: quiero confiar plenamente en ti. Y tal vez no hay palabras, acuérdate, el Espíritu clama por mí. Con gemidos indecibles, dice en otra versión. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón y tal vez no hay palabras, pero tú conoces lo que hay aquí, que necesita ser sanado. Y mientras oras, escucha esta canción que dice: yo confío en Dios. Y dile: confío en Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.